El Teatro Colón de Argentina a reventar. La expectación era máxima cuando suena uno de los tangos más conocidos de Astor Piazzolla, con letra del poeta uruguayo Horacio Ferrer. Una pieza que se adentra en el reino de la locura y la pasión desenfrenada. Sus letras retratan la viva imaginación de un loco que ve el mundo a través de una lente distorsionada, encontrando belleza y conexión en los lugares más inesperados. Su título, Balada para un loco.
En las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, ¿cómo te diría? Ese qué sé yo. Salís de tu casa por Arenales, lo de siempre.
Ese tango describe los momentos en Buenos Aires donde las caóticas calles y escenas ordinarias se transforma en un surrealista país de las maravillas. Su protagonista encarna su propia locura y la libertad que viene al dejar de lado las expectativas sociales. Ese camino hacia la libertad, esas esperanzas de volver a ver un país como Argentina en el lugar en el que merece, están puestas en el nuevo presidente, el ultraliberal Javier Milei. Después de escribir Viva la libertad, carajo, junto a su firma en los libros de honor del Senado y la Cámara de Diputados, juró así su cargo.
Yo, Javier Gerardo Milei, juro por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación Argentina y observar y hacer observar fielmente en lo que de mí depende la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro.
Así juraba Milei ante la atenta mirada de representantes llegados de todo el mundo, como el presidente ucraniano Zelensky, que por primera vez viajaba a América Latina desde que se inició la guerra con Rusia. Entre los invitados, el primer ministro húngaro, Víctor Orbán, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro y el rey de España. Por cierto, que ni Sánchez ni ningún ministro del gobierno, y mira que hay, decidieron acudir al acto. La vicepresidenta Victoria Villarruel quiso agradecer la presencia de los invitados.
En nombre de Javier Milei, presidente de la Nación, y mío, quiero agradecerles a cada uno de ustedes su presencia, que nos acompañen en este día histórico. Es un momento que quedará para siempre en nuestros corazones y queremos agradecerles este gesto de acompañarnos desde todos los países del mundo y todas las provincias de la República Argentina.
En una ceremonia típica y cargada de simbolismo, Milei quiso hacer su primer discurso en la escalinata del Congreso frente a la ciudadanía y no ante la Asamblea Legislativa, como era habitual.
No vamos a claudicar, no vamos a retroceder, no nos vamos a rendir. Vamos a avanzar con los cambios que el país necesita, porque estamos seguros que abrazar las ideas de la libertad es la única manera en la que podremos salir del pozo en el que nos han metido.
Ese pozo en el que ahora se encuentra Argentina es de donde lo quiere sacar Milei, atacando al peronismo, aquel que ha gobernado durante 30 de los 40 años de democracia argentina, y que ha tenido a la nación durante los últimos 4 en estado calamitoso, sin un presidente capaz de liderar y de imponer su criterio. Ahora el nuevo presidente tiene claro el objetivo.
Esta es la herencia que nos dejan. Una inflación plantada del 15.000% anual, la cual vamos a luchar contra uñas y dientes para erradicarla.
Si hubo un protagonista durante su discurso, un tema fue la economía. No hay que olvidar que Argentina alcanza casi un 150% de inflación interanual. Tiene un 40% de pobreza, es increíble. Milei ha puesto sobre la mesa una solución que pasa por un ajuste fiscal que caiga sobre todo en el Estado y no en el sector privado. En estos momentos, lo ha dicho muy claro, el país no tiene dinero.
Tampoco nos debería sorprender que el populismo nos esté dejando 45% de pobres y 10% de indigentes. Todas luces parece irremontable. Debe quedar claro que no hay alternativa posible al ajuste. Tengo que decírselos de nuevo, no hay plata.
El escenario no se plantea fácil. Milei ha dejado sobre la mesa muchas promesas que ahora tiene previsto cumplir. Tras tantos años de peronismo, un giro político da un nuevo aire a Argentina. Por eso, hoy queremos analizar todo lo que puede dar de sí la presidencia de Javier Milei en Argentina. Comienza pues la era Milei, con un duro horizonte económico difícil de resolver. Te vuelvo a recordar los datos. 150% de inflación interanual, 40% de pobreza, un 10% en la indigencia, 150% de brecha cambiaria entre el dólar oficial y el paralelo, y una deuda con el Fondo Monetario cercana a los 46.000 millones de dólares. Una de las posibles soluciones estaría en la dolarización, algo poco probable en estos momentos. Así lo explicaba en la mañana del fin de semana el profesor de Sociología de la Universidad de Salamanca, Pablo Viderbos.
Se ha fichado como ministro de Economía a quien se suponía era una especie de crack de las finanzas, Luis Caputo. Se ha ido a los Estados Unidos a efectos de sondear a banca privada y a organizaciones internacionales de crédito para observar cuánto podía obtenerse para respaldar este proceso de dolarización, y se ha visto que de lo pretendido a recoger no se ha recogido nada.
Se estará muy pendiente de las relaciones que marque con el resto de países, empezando por Latinoamérica, ya que en los mítines aseguraba que rompería con los BRICS, el bloque económico del que forma parte China y Brasil. Ahora la pelota está en el tejado de Milei y en saber si realmente cumplirá con esta medida.
Es verdad que hay mayor afinidad con la corriente ideológica de Bolsonaro, pero desde el punto de vista de cuán imbricados se encuentran ambos mercados, creemos que va a primar también en este caso el pragmatismo.
Lo mismo podría ocurrir con España. A pesar del desprecio de Sánchez y del gobierno español al no acudir a la toma de posesión, tanto a Milei como a España no conviene romper relaciones.
Participó a partir de la emisión de un vídeo del otro candidato que llegó a la segunda vuelta al balotaje, Sergio Massa. Evidentemente esto implica emocionalmente un quiebre en el vínculo con el presidente electo Milei. Es del interés de Pedro Sánchez, es del interés de Javier Milei el que pueda terminarse de cerrarse el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, y quizá a partir de este común interés puedan llegar a construirse otros.
Milei gobernará con un gabinete reducido, 9 ministerios frente a los 18 que tenía Alberto Fernández. Varios de los ministros ahora proceden de la empresa privada, carecen de experiencia política previa. Esto no tiene por qué ser malo. Néstor Esclausero es argentino, director periodístico de la televisión del grupo editorial Perfil. Néstor, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes para ti.
Hola Ángel, el gusto de escucharte, ¿cómo están?
¿Qué te parece, así a bote pronto, la nueva época? Si tuvieras que hacerme una entradilla, 5 líneas, ¿qué dirías?
Te diría una sola palabra: incertidumbre. Eso resume todo para propios extraños. Incertidumbre total.
Aquí en España decimos una frase muy típica, igual te suena a ti también, es algo así como que la importancia del peso de la púrpura. Es decir, cuando te pones la capa, todo se modera. La capa pesa mucho, la capa púrpura. ¿En este caso también será así para Milei?
Seguramente. Mira, hay que entender un poquito, porque el fenómeno Milei es un fenómeno que incluso es observado. Si hoy vos ves las portadas de los principales diarios del mundo, lo tienen a Milei así. No porque sea tan importante la Argentina o el propio Milei, sino por lo que significa desde lo político la aparición en 2 años de una persona inexistente en la política y convertirse en presidente. Su hermana, mano derecha, es una mujer que hace algo más de 2 años se ganaba la vida vendiendo tortas por Instagram, ¿no? Con todo respeto para quien lo hace, sí, y lo ha hecho incluso en toda la época de la cuarentena o de lo que significó la pandemia. Pero bueno, una mujer que no sabía qué hacer, dije, bueno, metemos en esto y vemos qué hacemos. Ella misma lo dijo. Se convirtió en su mano derecha y ahora se gana la presidencia. Milei se convirtió en un fenómeno, primero, y para nosotros que estamos en los medios tradicionales hay que tenerlo muy en cuenta, se convirtió en un fenómeno a partir de las redes sociales. Cuidado con este dato. ¿Sí? Vino de abajo hacia arriba a partir de su participación en algunos medios tradicionales como la televisión y cortar los videos y amplificarlo en redes sociales. Por eso es que se ganó mucho el público de los más jóvenes, de todos los niveles sociales. De los más humildes hasta los de clase media y clase alta lo empezaron a seguir a Milei porque venía de ese sector en su comunicación. Ahora, también debo decirte que no por eso ganó. Necesitó de otros sectores que son los que le permitieron llegar a la presidencia.
Claro.
¿Y quiénes son esos sectores en la sociedad? Son los sectores que están cansados de todo. Por los datos que ustedes contaban antes, la inflación que tenemos, la mentira, la cuestión vinculada a la corrupción, hizo que la gente dijera, bueno, aunque me vaya peor de lo que me va hoy, prefiero que se termine todo y desde ahí empiezo con algo nuevo. Y ahí está el gran, por eso te digo la incertidumbre, la gran pregunta del futuro cercano.
Claro. Mira, Néstor, anoche, viendo los actos, viendo la toma de posesión en casa, mi mujer decía, es increíble, ¿cómo ha podido llegar Argentina hasta aquí? Se refería al desastre económico de la, en teoría, gran Argentina, con tanta materia prima, con tanta riqueza, con tanta carne, que es algo muy gráfico. ¿Va a tener tiempo un presidente en 4 años en arreglar esto?
En principio no, la lógica dice que no. Habrá que ver cuánto tiempo, si le va bien, necesita. Hay una pregunta muy importante y es saber, porque los sectores que seguramente van a sufrir aún más que los sectores medios, las políticas que puede implementar en cuestión de horas, son los que lo apoyaron a él. Son los sectores más bajos que le dieron al kirchnerismo y al peronismo el triunfo en los últimos años. Entonces ahí también hay que hacer un análisis. Fíjate vos que esa gente que apoyó a Cristina de Kirchner y a Néstor Kirchner durante tanto tiempo, hoy se asqueó de ellos y finalmente le da el triunfo a un partido y a una figura no tradicional, porque no se lo dio a un partido opositor o a una estructura opositora, sino que se lo dio a un marginal de la política. Y permitime contarte una anécdota de una amiga que está viviendo allí en Madrid. Sabrán muy bien que hay muchísimos argentinos que se van, sobre todo a España, y el nivel social de la gente que se va de Argentina a España es un nivel social y económico medio alto, digamos, ¿no? O sea, no se van, con todo respeto también, los albañiles o el personal de servicio, aunque finalmente ganen ese trabajo, no son los argentinos que se van a España con ese perfil. Hay gente que está bien. Esta amiga mía se compró un apartamento y lo tenía que arreglar. Y contrató, a partir de un otro argentino que estaba viviendo ahí, a un albañil ucraniano, ¿sí? Ilegal. Y el ucraniano, en un momento cuando ella va a su apartamento a ver unos trabajos, en su medio español, con la lengua ahí entrecruzada, dice, ah, ¿usted es argentina? Sí, soy argentina. Dice, yo admiro mucho a un argentino que sigo constantemente. Mi amiga dice, bueno, será Messi, quizás Maradona, por la edad, o el Papa, qué sé yo, en medio de la guerra. Dice, ¿quién es? Milei. Dice, ¿cómo Milei? ¿De dónde salís? ¿Dónde sacás vos que Milei? Dice, no, ese es el que va a sonar argentino y yo creo que quiero que venga acá también. Lo sigo por YouTube todos los días con mi celular.
Qué curioso.
Entonces, atención con esto. Ella, imagínate cómo quedó sorprendida por el fenómeno, por eso te contaba antes, lo de la importancia de las redes sociales, que insisto, no es lo que le permitió llegar y ganar, pero sí le dio el gran impulso. Y también con este discurso disruptivo. Seguramente mucha gente, porque tampoco es un fenómeno de ultraderecha ni ultraliberal, vamos a ver eso. No es un liberal en el concepto que por ahí se puede tener en la política de Estados Unidos, ni quizás tampoco sea Vox en el concepto que ustedes tienen allí, con un partido, una estructura y una ideología. Acá la gente no es que pasó a ser de derecha y etcétera. No, yo creo que puede ser más un populista de derecha que otra cosa. Vamos a ver cómo ideológicamente lo vamos a encasillar dentro de poco tiempo a este fenómeno.
En cualquier caso, sin duda, te iba a decir, Néstor, que sin duda es un fenómeno nuevo que tenemos que analizar y que no ha hecho más que empezar, no llevaría 24 horas. Néstor Clausero, director periodístico del grupo editorial Perfil. Gracias y hablaremos más adelante, Néstor, seguro.
Cuando guste, ha sido muy, muy bueno conversar con ustedes. Le mando un saludo.
Adiós, buenas noches, un placer. En medio de este panorama tenemos que hablar de las relaciones que España tiene con Argentina. Muchas empresas se juegan mucho y dependen directamente de Argentina. Sin embargo, el impacto sobre España es bastante modesto porque Argentina ocupó en 2022 el puesto 35 de nuestras exportaciones. Luciana Taft es analista senior de AFI.
Hay muchas empresas españolas, hay más de 130 empresas allí, algunas grandes. Sabemos que hay empresas dentro del IBEX. Y por otro lado también el comercio español con el país sudamericano también es bastante pequeño. Es muy pequeño el peso de las importaciones y las exportaciones argentinas sobre el total de comercio exterior español, pues supone menos del 0,5%.
Según el último informe del Instituto de Comercio Exterior, las empresas españolas han invertido en Argentina cerca de 15.000 millones de euros. Hablamos de unas cifras que suponen que Argentina sea el noveno destino más potente para las inversiones españolas. Los principales sectores, el petróleo, el gas, los servicios financieros y la fabricación de productos de hierro y acero.
La inversión española en Argentina representa más o menos unos 15.000 millones de euros, esto es más o menos un 3% del stock de inversión exterior española. Argentina es el noveno país por importancia en términos de inversión, y como digo, ha perdido bastante relevancia en los últimos años. Argentina ha ido perdiendo atractivo inversor, no solo para España, sino para la comunidad financiera internacional.
Las ventas españolas a Argentina han seguido en los últimos 15 años una tendencia paralela a la de la economía argentina, creciendo en momentos de mejora de la actividad y cayendo en tiempos de crisis. Ahora todo dependerá de las medidas que Milei lleve a cabo.
Primero, el ajuste fiscal. Esto ha sido la insignia de campaña de Milei, ¿no? La clave es cómo hacerlo, a la vez que evitar una crispación social excesiva. El segundo punto es el ajuste cambiario. Va a haber algún tipo de ajuste en el tipo de cambio oficial. Hoy, de momento, lo que han hecho es restringir las operaciones, la operativa en dólares en el mercado oficial, hoy por lo menos, para evitar, bueno, pues una salida de dólares significativa en el día justo después, ¿no?, de la asunción.
Las reacciones no se han hecho esperar. Las empresas argentinas que cotizan en la bolsa de Nueva York han caído esta misma tarde. Se prevé, por lo tanto, unos meses muy complicados.
Yo creo que el efecto va a ser doloroso, ¿no?, en términos de actividad, en términos de más inflación. Como lo dijo ayer el propio Milei en su discurso inaugural, ¿no?, va a ser una transición complicada y dolorosa, teniendo en cuenta la situación en la que por la que está atravesando, por la que ha atravesado el país en los últimos años, ¿no?
Matías Bolis Wilson es economista jefe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Matías, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo andan?
Buenas noches en España, buenas tardes para ti en Argentina.
Buenas tardes en Argentina, correcto.
Mira, hace nada, un par de meses, estuve en el tapón del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá, donde miles de latinoamericanos, sobre todo venezolanos, haitianos, cubanos, cruzaban andando hacia Estados Unidos. Y me dijeron allí que era increíble, pero ya había decenas de argentinos echando a andar por Centroamérica para llegar hasta ese muro de Texas o de Nuevo México. ¿Cómo es la situación social en Argentina? ¿Es tanta la pobreza?
Bueno, no se ve tanto. Es decir, es sorprendente en realidad con los números que uno mira fríamente que la calle esté relativamente tranquila. Argentina ha pasado por otras crisis que la verdad que la calle se ha perdido. Por ejemplo, la última que uno tiene referencia es la de 2001, donde la calle estuvo muy, muy complicada. Sí se ve tensión, obviamente, pero no es tanta como se supondría con los números que muestra la economía.
Uh-huh. ¿Tú crees que Milei va a ser un liberal moderado? ¿Va a poder hacer, desde lo que decía del Banco Central hasta la dolarización, va a poder acometer lo que prometía?
No, yo me imagino que el modelo, es decir, no conozco ningún país del mundo que tiene un modelo de corte liberal austríaco como es Milei. Me imagino más un modelo parecido a los 90, como fue el de presidente Menem, con algo de desregulación, privatizaciones, que no hay mucho, ¿no? Y algo de tipo de cambio fijo, que por ahí iba el tema de dolarización en principio que había hablado él. En los 90 tuvimos un sistema parecido, que era la convertibilidad, que es básicamente un tipo de cambio fijo. Pero el principal problema que va a buscar atacar, también como en los 90, es la inflación. Por lo menos eso está diciendo. Y recuerden que en los 90 veníamos de dos hiperinflaciones sin guerra, que es cierto eso también lo dice Milei, y transitamos por varios ensayos hasta que llegamos a la ley de convertibilidad, que eso generó una estabilización muy rápida de los precios. Yo creo que va un poquito hacia ese modelo, especialmente porque no tiene un sustento político, partidario, como para hacer las reformas al estilo liberal austríaco. Me imagino más ese modelo, un modelo más de los 90.
¿Qué reacción se prevé por parte del peronismo? Estoy pensando en los sindicatos.
Bueno, el peronismo es un poco difícil de explicar, ¿no? Es decir, hay mucho dentro del peronismo. los sindicatos, no sé cómo van a actuar, porque parte del ajuste sí va a venir a pegar a la clase media. Creo que la clase media y clase baja van a sufrir el ajuste, y hay que ver cómo lo llevan adelante, y ahí es donde va a tener que mostrar la cintura política, ¿no? Porque es negociar un poco en qué parte de la población va a caer el ajuste. De todos modos, yo creo que el ajuste es en realidad un cambio de modelo, porque Argentina vivió este año una de las sequías más grandes que tuvo en la historia, y eso es cierto, eso lo representó una caída de las exportaciones alrededor del 25%, y lo que hizo el gobierno saliente es tratar de moderar esa caída con algo en el consumo y con financiamiento. Fíjense que si las exportaciones cayeron al 25%, las importaciones estaban cayendo a una velocidad del 10% solamente. Entonces, esa diferencia, para sostener la actividad, había que financiarla de alguna manera. Una de las formas fue con emisión monetaria, algo de eso hubo. La otra fue con el swap con China y algo de dinero que se tomó de Qatar. Pero eso es parte de lo que va a tener que pagar el gobierno de Milei. Pero claro, Tampoco es que venía con una macroeconomía sólida como para poder afrontar cualquier economía en el mundo. Puede afrontar o no, tiene mayores o menores herramientas para afrontar un shock negativo como le pasó a Argentina con la sequía. Uh-huh. El problema es que ya venía con un modelo agotado.
Matías,
ya venía con inflación. Sí.
No, te iba a preguntar. Viendo el panorama de toda Hispanoamérica, dices, está Argentina, no sé si como una isla, pero ves Chile con el gobierno que tiene, ves Colombia, a ver cuánto dura, ves Brasil, ves México, ves parte de la costa del Pacífico. ¿Va a ser una isla las políticas liberales en el conjunto de América?
No, yo creo que no. Yo creo que es el principio de quizás un cambio en la región. La región siempre ha mostrado movimientos pendulares. El alcance que tenga, la verdad, no lo sé. Eso dependerá un poco de cuán exitoso o no sea el cambio de modelo que va a implantar Milei. Lo cierto es que Argentina está mostrando un modelo agotado ya. Argentina hace más de 10 años que no crece. Es muchísimo. En 2011, que Argentina no crece en términos netos. Es decir, ha crecido muy poco, 1,4%, 1,5% en más de 10 años, 11 años, 12 años. Bueno, y el PBI per cápita cayó el 15%. Eso está mostrando un agotamiento en el modelo de crecimiento. Por eso la generación también de estos niveles de pobreza, indigencia, de empleo en negro. Y me parece que eso es lo que votó la gente, básicamente, cambiar ese modelo. Bueno, dependerá de cuán exitoso sea. Yo creo que los movimientos de corrección macroeconómica tienen que ser rápidos, justamente por lo que hablamos hace un momento, que no tiene un sustento político partidario de ahí grande. Entonces, el costo social debería ser acotado en el tiempo, y las medidas que tome tienen que ser bastante precisas y rápidas. No hay mucho tiempo. De todos modos, esperamos que el año que viene sea un poco más normal en términos de producción agropecuaria, que ya está mostrando el clima, está confirmado el movimiento del Niño, con lo cual ya hay más lluvias en la en el sector del núcleo, en la región núcleo, que es la más productiva de Argentina. Entonces esperamos cierta normalización de las exportaciones. Eso va a ayudar a que el impacto no sea tan fuerte.
Ojalá. En cualquier caso, esto, como decimos, no ha hecho más que empezar. Estaremos muy atentos de la gran Argentina. ¿Cuánto nos importa y nos interesa? Matías Boric Wilson, jefe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Gracias. Suerte.
Muchísimas gracias a ustedes.
Adiós. Buenas noches. La nueva era Milei al frente del gobierno de Argentina no lleva ni 24 horas. La legislatura va a ser muy complicada. No hay dinero. No hay plata. Los datos macroeconómicos son catastróficos, y si no hay plata, tampoco tiene tiempo.